Ya lo tenemos en línea a Vicente Ventura Barreiro. Él es secretario de Seguridad de la Nación. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto en conversar con vos.
¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo va?
Muy bien. Preocupados, por supuesto, como están, y ustedes ocupados en mantenernos a salvo ante esta avanzada del terrorismo internacional. Tengo entendido que hay unas alertas, estuvimos en alerta alta el fin de semana y ahora que se bajó en moderada en algunas zonas, pero no así en algunos puntos fronterizos.
Durante el fin de semana tuvimos una alerta elevada, o sea, una alerta alta de riesgo terrorista, de riesgo de compromiso atentado terrorista, en virtud de un escenario internacional, antecedentes en nuestro país y algunas resoluciones judiciales que podrían haber alertado alguna de estos grupos, especialmente Hezbollah y el Estado de Irán, que son los que están involucrados en este momento en el conflicto internacional.
¿Los tienen localizados a estos grupos? ¿Saben de algún dato sobre Hamas o Hezbollah ubicados en territorio nacional? ¿En qué zona?
No. En territorio nacional no tenemos a nadie identificado. De haberlo hecho así, lo habríamos detenido, por supuesto. Sí sabemos de que en la Triple Frontera hay células de Hezbollah. La Triple Frontera, bueno, como todos saben, es un área muy compleja, especialmente el lado de Paraguay, en Ciudad del Este. Y ahí tienen una fuente de financiamiento bastante importante que siempre se ha tratado de desbaratar. Insisto, territorio paraguayo. Y por otro lado tenemos la frontera norte, concretamente el límite con Bolivia, que es una zona que nos preocupa muchísimo. Habida cuenta de que tenemos información que ya es pública, digamos, no es información reservada ni mucho menos, de que habría, a raíz del acuerdo de defensa que han suscrito Bolivia con Irán el año pasado, habrían desplegado aproximadamente 150 fuerzas CUD. Las fuerzas CUD es un brazo armado del Estado de Irán, para ser sintético.
Y eso, de acuerdo a información, no te pido que me digas información reservada, pero por lo menos para que la audiencia pueda estar informada, ¿están cercanos a nuestro territorio? ¿Están activos y cercanos a nuestro territorio en la frontera norte?
No le puedo dar esta información, es fuera del territorio de nuestro país, no tengo información de lo que está pasando dentro del territorio boliviano. Sí sé las medidas que estamos tomando en nuestro país para evitar cualquier tipo de penetración, incursión o que se despliegue alguna de las células dentro de nuestro país. Hemos reforzado fuertemente la frontera norte, obviamente con las cuatro fuerzas federales en las fuerzas de las policías provinciales de cada una de las provincias limítrofes del norte, y estamos en una alerta todavía alto en esa región. La alerta en el resto del país ha merecido también la misma línea que lo que ha pasado en Israel, que ha bajado los niveles de alerta también ellos, y bueno, nosotros hemos bajado el nivel de alerta, ya lo tenemos moderado, esperamos que próximamente siga descendiendo, si no cambia el escenario internacional, que se aprecia que no va a suceder.
Escuchábamos antes de conversar con vos a la ministra Bullrich sobre nuestro alineamiento como país, ¿no?, como nación y como gobierno, con el Estado de Israel. ¿Han tomado medidas de seguridad en establecimientos de la comunidad judía? ¿Qué nos podés contar?
Cuando hacemos una evaluación sobre los objetivos vulnerables, se tiene en cuenta todos aquellos que pueden ser, como lo dice la palabra, objeto de algún tipo de atentado, o que presumimos o que tenemos algún tipo de información. No solamente aquellos que son estratégicos para nuestro país, desde centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, fronteras, puentes, sino aquellos que directamente pueden afectar a la comunidad. Entidades religiosas, no solamente la comunidad judía, entidades religiosas, entidades culturales. Olvidemos que las amenazas que tiene hecho desde Irán, no solamente es a Israel, sino que es al mundo occidental. Un mundo occidental del cual nosotros pertenecemos y estamos absolutamente alineados con aquellas democracias que comparten los valores de la libertad.
Sí, veíamos un video que circuló fuertemente en redes sociales del parlamento iraní vivando a grita voz, a viva voz, sus legisladores, muerte Israel, muerte Estados Unidos. O sea, ese es el fervor que siente este estado terrorista.
Bueno, como lo decía el fallo de la Corte el otro día, y es algo que se sabe de hace mucho, ¿no? Desde los atentados luctuosos de los 90, Irán no solamente es un estado terrorista, sino que es el estado terrorista que ha perpetrado los ataques de nuestro país. Sí. Por otra parte, es un estado teocrático que tiene una cultura diferente. Es un estado que de alguna forma, desde el punto de vista de la comunicación, está un poco aislado de su población. Y dentro de la comunidad musulmana hay que hacer una diferenciación. Ellos pertenecen a una corriente, a una chiita, son chiitas, pero no hay que pensar en el islamismo como en Irán, ¿no? Irán es un estado terrorista, no hay que extenderlo a todos los musulmanes, ni mucho menos, por supuesto. Sí. Que también son objeto de nuestro cuidado, ¿no? Nosotros hemos puesto también en situación de alerta todas aquellas entidades que nosotros consideramos que pueden ser objeto de algún tipo de atentado, de cualquier tipo. Esencialmente, por supuesto, aquellos que vienen emanados de esta respuesta de Irán.
Horacio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Vicente? Ahí aparece esto que queda muy claro, ¿no? Un estado teocrático y una mirada de otro tipo, no solamente desde la concepción del Estado, sino también de las libertades individuales. Y aparece esta idea de un mundo occidental que debe trabajar en conjunto. Frente a esta alerta creciente, me imagino que la región está toda en alerta, y ahí empiezan los diálogos con las distintas herramientas de seguridad. Hablábamos de la triple frontera, pero eso no evita también estar atento, me imagino, al resto de la región como para trabajar en conjunto.
En materia de seguridad regional, hemisférica, global, la relación con otros países es esencial. Obviamente nosotros tenemos una relación muy fluida y dinámica con nuestros aliados, sus agencias, para compartir información sensible, aquella información que puede ser útil para cualquiera de los estados o para la región, como les decía, el hemisferio. Ahora también tenemos que tener en cuenta que nuestra región no es la misma que hace 20 años. Tenemos algunos estados en nuestra región que tienen una simpatía caracterizada con este estado iraní, y es algo que nos alerta. También hay otros países de la región, como puede ser Brasil, que han detectado una fuerte influencia en el sur de Hezbollah, por ejemplo, y eso también nos pone en alerta, conjuntamente con Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, es donde en el escenario subregional tenemos una relación fluida, y por supuesto con las democracias occidentales. Esta relación no es desde el punto de vista político únicamente, sino es interagencial. Las agencias que nos dedicamos a mantener la seguridad de los estados y de los ciudadanos son las que nos relacionamos y nos compartimos información por los canales normales.
Emilce.
Hola, Vicente, ¿cómo va? Emilce Bongiovanni te saluda. Es evidente que ha cooptado toda la atención todo lo que es Israel-Irán, pero después de las amenazas que hubo en Rosario a Bullrich, ¿en qué situación está eso?
Rosario, nosotros lo seguimos afrontando con el temperamento del primer día, la misma lógica política. Lo único que ha modificado es que hemos ido cambiando el modo de operación, pero no tiene absolutamente nada que ver con las amenazas. Para nosotros es algo más. El modo de operación responde a un mapa delictual y a una necesidad operativa que lo coordinamos con la provincia de Santa Fe. Las amenazas, la verdad es que, como dijo la ministra, no nos hacen mella. Si tuviéramos algún tipo de temor, la ministra y todo su equipo nos dedicaríamos a otra cosa. Así que estamos dispuestos a ir a fondo en Rosario y en todo el país para terminar con la delincuencia, el crimen organizado, sin ningún tipo de temor, por supuesto.
¿Están desplegando operativos en este preciso momento? ¿Nos podés contar sobre esto en la ciudad de Rosario particularmente?
En Rosario aproximadamente hay entre 15 y 20 allanamientos por día. Esta es una constante. En todos estos allanamientos detenemos personas, por supuesto encontramos encontramos droga, encontramos armas. El ataque que se está haciendo contra el crimen organizado en Rosario es muy fuerte. Es muy fuerte, es constante. Eso desde el punto de vista del resultado de las investigaciones que en algún momento dijeron que se habían iniciado y que llevaban un proceso. Bueno, estamos en ya la parte ejecutiva de esas investigaciones, están teniendo muy buenos resultados, como lo mencionó el ministro la semana pasada, bandas de lavado de dinero, el hijo de Zacarías, las bandas relacionadas con Alvarado, etcétera. Seguimos constantemente con esa tarea investigativa de inteligencia criminal. Y paralelamente, hay un despliegue preventivo que es un poco dinámico, que lo vamos modificando según nos va marcando la realidad. Los resultados en Rosario, yo prefiero ser muy moderado en este sentido, porque la situación no está para andar haciendo ni alarde, ni mucho menos de cualquier tipo de número, sino estamos trabajando hasta que termine nuestra tarea, que será el día que hayamos cumplido nuestro objetivo, que es terminar definitivamente con el crimen organizado en Rosario. Que Rosario vuelva a un estado de normalidad.
Si tuvieras que valorar en un número del 1 al 10 la relación del narcotráfico con fuerzas policiales, judiciales y políticas, ¿en dónde lo ubicarías, Vicente?
Bueno, para hacer esa valoración habría que tener algún parámetro, pero no quiero escaparle a la pregunta. El narcotráfico con los grandes caudales de dinero que maneja son organizaciones que suelen tentar y cooptar a tanto políticos como jueces, como policías. Nosotros tenemos áreas dentro de nuestras fuerzas de seguridad que permanentemente están en la tarea investigativa de ver qué es lo que nos suceda dentro de nuestras fuerzas de seguridad. Ahora bien, tenemos otras fuerzas de seguridad y tenemos la justicia y, como bien decía, la política. En esos aspectos, en cuanto detectamos algún tipo de maniobra, algún tipo de sospecha, nosotros judicializamos inmediatamente de manera tal de que esto pueda ser perseguido judicialmente. Requiere también un compromiso de cada uno, compromiso ciudadano a la hora de denunciar. Le pedimos a la ciudadanía que no tenga temor. Hay canales para hacer denuncias anónimas, de forma tal de poder salvaguardar su identidad. Nosotros probablemente la chequeamos y la judicializamos por parte del Ministerio. Es importante también que nosotros como sociedad entendamos que tenemos que avanzar hacia un futuro que nos esté marcado por el orden, que esté marcado por la sana convivencia. En realidad es lo que dice la Constitución, nuestros padres fundadores es lo que plasmaron en esa Constitución, y hay que ir por ese camino. Definitivamente, de una vez por todas, tenemos que pensar como sociedad en conjunto, y eso nos va a sacar adelante.
Vicente, la última pregunta por mi parte. Puyaro dijo que se terminó la fiesta en el servicio penitenciario. ¿Qué es lo que están haciendo o qué están cambiando?
Cuando iniciamos esta gestión, una de las cuestiones que detectamos, ustedes saben que el servicio penitenciario de la Universidad Federal estaba dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y en esta gestión está debajo de la órbita del Ministerio de Seguridad, y en este caso de Patricia Murray. Sí. No de mí particularmente, lo que son las otras cuatro fuerzas federales, sí, pero esta quinta depende, está fuera de mi órbita. Sin embargo, te cuento, recibimos un servicio penitenciario con una debilidad institucional muy marcada, con unos niveles laxos de seguridad. No me refiero a esta posibilidad de evasión, sino a las facilidades que tenían cierto tipo de delincuentes. Algunos de ellos seguían conduciendo la organización criminal desde el interior de las cárceles. A partir de esta evaluación, se empezó a trabajar en diferentes tipos de protocolos para delincuentes de alto riesgo. Fueron aislados, se les impidió cualquier tipo de comunicación innecesaria y la necesaria es controlada con el exterior. Esto generó también que se sintieran aislados y tuviéramos una época de hace un par de semanas de intento por hacer revertir esta situación, son los carteles que han pegado en Rosario, que en las abrazas son más pendientes o señalando la situación carcelaria. Pero es evidente que esas personas que han sido juzgadas, están detenidas, privadas de libertad, tienen que cumplir las normas carcelarias. Las normas carcelarias son restrictivas. Es imposible pensar, es inadmisible, perdón, pensar que un delincuente que está detenido pueda seguir continuando con su actividad criminal dentro de prisión. Entonces, las medidas que se tomen al respecto nunca van a ser excesivas, siempre respetando los derechos constitucionales, por supuesto, pero la restricción sobre las visitas, sobre los llamados y demás, se mantiene, el aislamiento se mantiene en forma estricta, tanto a nivel federal que entiendo a nivel provincial.
Muy claro en las respuestas, Vicente. Muchas gracias por su tiempo con nuestro programa.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Pasó Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de la Nación. Quédate ahí, vamos a una tanda y tenemos mucho más en Estás Conmigo.